Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Bueno, seguimos con esta serie sobre los padres apostólicos. Son los padres, es la generación que le sigue a los apóstoles, la generación inmediata a los apóstoles. Y de estos padres apostólicos estábamos hablando la semana pasada de un padre que tiene una gran importancia, que es San Justino Mártir, el primer apologista de la Iglesia, el primero que sale a defender la Iglesia en el mundo griego contra los gentiles y contra los ataques de los judíos de esa época. Habíamos hablado de un apologista anterior, Cuadrato, pero Cuadrato pues no tiene volumen ni la capacidad de desarrollar los temas que tiene San Justino Mártir. Y estábamos hablando que San Justino en su apología, en uno de sus dos libros, habla bastante descriptivamente sobre la Eucaristía. Tiene dos relatos. El primer relato donde menciona la Eucaristía es la Eucaristía en relación con los nuevos bautizados. Y después la Eucaristía dominical. Vamos a leer lo que escribe San Justino de el bautismo y la primera Eucaristía de los bautizados. Para los hermanos que no han oído los programas anteriores, tenemos que tener en cuenta que esto está escrito en el año 150 de nuestra era, a unos 120 años de la ascensión de Jesús a los cielos y a unos 40 y tantos años de la muerte del último apóstol de San Juan Evangelista. O sea que esto que nos narra Justino ya tenía que estar haciéndose muchísimos años antes del año 150. O sea que podemos ver la Eucaristía como la realizaban los apóstoles. Y esto es lo que dice. Dice Justino: por nuestra parte, nosotros, después de así lavado el que ha creído y se ha herido a nosotros, esto es, está hablando de bautismo, le llevamos a los que se llaman hermanos, allí donde están reunidos con el fin de elevar fervorosamente oraciones en común por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado. A bautismo le llamaban en ese momento baño de iluminación, le llamaban en ese momento, y por todos los otros esparcidos por todo el mundo, suplicando se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallado por nuestras obras hombres de buena conducta y guardadores de lo que se nos ha mandado. Mira, Jorge, 100 años de la ascensión de Jesús.
Así es.
Está hablando de que quieren ser hallados agradables a Dios por sus buenas obras. Y después, 20 siglos, aparece una persona con una iglesia en una esquina a decir que las obras no sirven para nada.
¿Ah? Bueno, lo que pasa es que ellos no tienen historia, ¿no? Eso ya lo hemos visto.
Pero gracias a Dios nosotros sí tenemos historia, y escrita y testificada. Y sigue diciendo, y consigamos así la salvación eterna. O sea que él dice que se consigue la salvación obrando bien y guardando los mandamientos. Casi lo contrario de lo que dicen hoy en día muchas iglesias de estas neopentecostales, donde dicen que para salvarte solamente tienes que tener fe, que es la doctrina de Lutero. Vemos entonces que la doctrina de Lutero está en totalmente oposición a la doctrina de los primeros cristianos. Y sigue diciendo, terminadas las oraciones, nos damos mutuamente el beso de la paz. Luego, al que preside a los hermanos, se le ofrece pan y un vaso de agua con vino. Fíjate, por eso también nosotros le ponemos al vino en la misa, se le pone agua. Y pues, fíjate que son todos los datos que tenemos nosotros ahora. Dice, y tomándolo él, tributa alabanza y gloria al Padre del Universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias. Acción de gracias, en el original griego de San Justino, usa la palabra Eucaristía. Dice San Justino, y pronuncia una larga Eucaristía. El nombre de nuestra acción de adoración. Y sigue diciendo eso. Y cuando el presidente ha terminado la oración y la acción de gracia, todo el pueblo presente exclama diciendo amén, que en hebreo quiere decir así sea. ¿Cómo termina el canon de la misa?
Con amén.
Amén. Uh-huh. Una vez que el presidente ha dado gracias y ha aclamado todo el pueblo, lo que entre nosotros se llama ministros o diáconos, dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua sobre el que se dijo la acción de gracia y lo llevan a los ausentes. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de lo que a nadie le es lícito participar, sino al que cree ser verdaderamente en nuestras enseñanzas y se ha lavado en el baño que da el perdón de los pecados.
Uh-huh. O sea, está hablando de la confesión, está hablando de Eucaristía y está hablando de los diáconos.
Y de, no está hablando del bautismo. Ellos le llaman el baño que quita los pecados al bautismo. Pero fíjate qué interesante, porque los protestantes dicen que el bautismo no quita los pecados, que el bautismo es simplemente una profesión de fe. Y vemos la iglesia de mediados del siglo II, donde dice que el bautismo perdona los pecados. Uh-huh. Y la regeneración y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Porque no tomamos estas cosas como pan común ni bebida ordinaria, sino que a la manera que Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne por virtud del Espíritu del Verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación, así se nos ha enseñado que por virtud de la oración al Verbo que de Dios procede, el alimento sobre que fue dicha la acción de gracias, alimento de que por transformación se nutre nuestra sangre y nuestra carne, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Como decían en mi pueblo, chúpate esa. Este hombre, en el año 150, a 30 años de la muerte de Juan el Apóstol, en esa área que vivió Juan el Apóstol, más claro no puede decir que el pan y el vino se transforman, no en una silueta, una figura, en el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo. Esta es la doctrina de nuestra iglesia en el siglo I y II. Uh-huh. Por eso hablábamos la semana pasada que los romanos decían que los cristianos eran caníbales. Cosas que dicen algunos pastores por ahí también hoy en día. Porque decían que se comían la carne del Hijo de Dios. Y de ahí salió el mito que sacrificaban a un niño en los cultos de ellos. O sea, yo quisiera saber qué más hay que hablar. Por eso que los protestantes que leen los padres de la iglesia terminan convirtiéndose en católicos.
Así es.
Porque se dan cuenta que la iglesia inmediata, la iglesia apostólica, no tenía ninguna característica protestante.
Pero es criterio común nada más el ponerse a pensar dónde está la historia de cada iglesia, ¿no?
Exactamente. Sigue diciendo. Y es así que los apóstoles, en los recuerdos de los apóstoles son los evangelios. Uh-huh. Le llamaban así, por ellos escrito que se llaman evangelios, yo me adelanté, se llaman evangelios, nos transmitieron que así les fue a ellos mandado cuando Jesús tomó el pan y dando gracia dijo, haced esto en memorial mío, este es mi cuerpo. E igual tomando el cáliz y dando gracias dijo, esta es mi sangre y que a solo a ellos le dio parte. ¿Qué te parece?
Ajá. Uh-huh. Está declarado, o sea...
Es que no hay más nada que decir después de esto. Después de esto, todo lo demás es puro invento. Por eso que hay un axioma, que a algunos no les gustan, que dice que en teología todo lo nuevo es falso. Porque todo lo que iba a ser revelado, ya fue revelado por el Espíritu Santo en la Iglesia Apostólica. Todo lo demás es invento. Pero aquí no para, si fuera esto nada más. Ya con esto es bastante.
Claro que sí.
Pero en el capítulo 67 de este libro, Justino ahora va a describir la misa. Aquí está hablando del bautismo, que se hacía el bautismo y se le daba la Eucaristía al neobautizado. Ahora, ¿cómo hace la Iglesia Católica Oriental? Que al niño se bautiza y se le da la comunión, uh-huh, inmediatamente que el niño es bautizado. Ahora, en el capítulo 67, Justino va a describir la misa de los domingos. ¿Qué te parece? Los domingos, porque ahora andan diciendo que Cristo resucitó el sábado. Ya, pero ya eso ni vamos a hablar, porque eso es un delirio tremens. O sea, vamos a ver lo que dice Justino. Y aquí tampoco hay duda. Oye lo que dice Justino. El día que se llama del sol, Los romanos llamaban el día del sol al domingo. Eso es historia. No al lunes ni al sábado. El sábado era el día de Saturno. El domingo, y dice, el día que se llama del sol, o se celebra una reunión de todos los que moran en la ciudad o en los campos. Y ahí se lee, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Nuestra primera lectura
es de los profetas,
Evangelio. Claro. Luego, cuando el lector termina, el presidente da palabra, hace una exhortación e invitación a que imitemos esos bellos ejemplos, el sermón. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces y estas terminadas, como ya dijimos, ofrece el pan y vino y el agua. Aquí está la oración de los fieles y el ofertorio. Y el presidente, según sus fuerzas, hace igualmente subir a Dios sus preces y acciones de gracia. Eso es lo que se lee después de la Eucaristía, que se ora por la Iglesia, por el Papa, por los oferentes, por los difuntos. Que eso lo hace el sacerdote solo, no es la oración de los fieles. Claro. Es la oración del sacerdotal. Y todo el pueblo exclama diciendo amén. Ahora viene la distribución y participación que se hace a cada uno de los alimentos consagrados por la acción de gracia y su envío por medio de los diáconos a los ausentes. La comunión, y los diáconos le llevaban la comunión a los que no podían haber ido. Como hoy en día los diáconos y los ministros extraordinarios de la comunión llevan la comunión a los hospitales y a las casas de los enfermos y a las casas de los viejitos.
Claro.
Los que tienen y quieren, cada uno según su libre determinación, dan lo que bien les parece, y lo recogido se entrega al presidente, y él socorre con ellos a huérfanos y viudas, a los que por enfermedad o por otras causas están necesitados, o los que están en las cárceles, o los forasteros de paso. Y en una palabra, él se constituye provisor de cuantos se hallan en necesidad. Y celebramos esta reunión general el día del sol, por ser el primer día en que Dios, transformando las tinieblas y de la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. A ver, explícame, Jorge. Y ahora que venga alguien aquí en el siglo XXI a decirme que Cristo resucitó un sábado y que por eso el día del Señor es el sábado y no el domingo. Es que te lo volveré a leer. Esto es testimonio del siglo, la mitad del, no es ni del siglo III, testimonio del siglo, la mitad del siglo II. Faltaban 149 años para que naciera Constantino. Óyelo bien, faltaba 149 años para que Constantino naciera. Ilústrense. Fíjate lo que dice. Celebramos esta reunión general el día del sol. Ya te lo dije, el día del sol era... para los romanos, el domingo. Por eso en inglés se dice Sun Day. Sun en inglés es sol. Por eso en inglés Sun Day es el día del sol, porque mantuvo en inglés ese nombre pagano. Nosotros lo cambiamos a domingo, que viene de Dominus Day, que quiere decir el día del Señor. Pero no solamente dice que esta celebración se celebre el día del sol, sino que dice por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo. A ver, ¿qué día descansó Dios?
El sábado.
El séptimo, el sábado. Así es. ¿Y cuál es entonces el día que hizo empezó la creación?
El
domingo.
El domingo, el primero.
El domingo es el primer día que comenzó la creación. Y no solo eso, el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. O sea, dice que ellos se reúnen el día llamado el sol por los romanos. El primer día de la creación, no el séptimo. Y por último, el día que resucitó Jesús. Mira, hermano, si tú estás en una iglesia que dice que Jesús resucitó el sábado y que hay que guardar el sábado, sale corriendo y vete a la ermita de la caridad que dan clases de catecumenado y bautízate. Y si no estás en Miami, busca tu iglesia cercana, la iglesia católica más cercana a la tuya, porque estás en una iglesia que no es la iglesia de los apóstoles. Sigue San Justino, sigue hablando de otras muchas cosas que verdaderamente creo que hemos dado un tiempo bastante largo a San Justino, ¿no? Pero San Justino tenía ciertas ideas escatológicas. ¿Qué cosas son escatológicas? Las ideas en cuanto al final de los tiempos. Él también habló de los últimos tiempos y de la futura resurrección de la carne. O sea, que fue un hombre que, ¿te acuerdas también que hablamos nosotros un poco antes? Hablamos también de que San Justino hizo una comparación entre María y Eva. Uh-huh. O sea, que es un hombre que habla un lenguaje netamente católico. Yo creo que cualquier católico, a todo lo que hemos leído de San Justino, puede decir amén. Cosa que miembros de otra iglesia no pueden decir amén a lo que dice San Justino. Yo invito a los hermanos, si hay otros hermanos de otras iglesias, que no crean lo que yo digo, que entre a Wikipedia o entre a los escritos de los padres apostólicos y estudie a San Justino. Por supuesto, no en el web de los Testigos de Jehová, porque ahí no se puede creer ni la temperatura. Pero que busque un web serio y estudie a San Justino. No, ni siquiera creas lo que yo te estoy diciendo, tu propia investigación. El San Justino, San Ignacio y de los primeros padres apostólicos. Y a los católicos, para quien estamos haciendo estos programas, nosotros lo animamos a que estudien a los padres apostólicos. Tenemos que, esto es munición que tenemos, no solo para nuestro crecimiento espiritual, sino también para poder defender nuestra fe. Para decir, ¿cómo tú vas a decirme a mí que los primeros cristianos guardaban el sábado cuando tenemos este testimonio que más claro no puede ser? Hay otro padre, ahora vamos a ver, cerca de la época de San Justino Mártir, que se llama Tasiano el Sirio. En ese momento Siria era una lumbrera del cristianismo. Antioquía, en Siria, es la primera iglesia donde se llamó a los cristianos. Uh-huh. Y es la primera iglesia donde a los cristianos se le llamó católico. Siria era, pudiéramos decir, como fue en el siglo XVI España, o como fue Polonia a principios del siglo XX. Eran lumbreras del cristianismo. Lo que pasa es que la invasión musulmana masacró a los cristianos. Y con todo, por 20 siglos se ha mantenido una comunidad cristiana grande, que ha sido de nuevo masacrada en el siglo XXI. Con casi 1 millón de cristianos muertos, exiliados. Pero tenemos este padre, Tasiano, nació en Siria, de una familia pagana, y fue discípulo de San Justino. Fue oyente de... Fíjate que todo esto era una cadena. Unos fueron oyentes de los apóstoles, otros fueron oyentes de los oyentes de los apóstoles. Esto se llama tradición.
Así es.
Y tiene común con su maestro, con San Justino, que después de mucho vagar y discutir, encontró que la fe cristiana era la única doctrina verdadera. Él escribe de su conversión: habiendo pues visto todo eso, después de además que me hubo iniciado en los misterios y examinado las religiones de todos los hombres instituidas por eunucos, hallando que entre los romanos el que ellos llaman Júpiter se complace en sacrificios humanos y en la sangre de los ejecutados, que Diana, otra diosa, no lejos de la gran ciudad, exigía la misma clase de sacrificios. En fin, que en una parte un demonio y en otra otros se entregaban a perpetrar iniquidades por el estilo. Entrando en mí mismo, empecé a preguntarme de qué modo me sería posible encontrar la verdad. En medio de mi grave reflexiones, vinieron casualmente a mis manos unas escrituras bárbaras, más antiguas que la doctrina de los griegos, y así los errores de estos se mira realmente divina. Yo hube de creerlas por la sencillez de su dicción, por la naturalidad de lo que hablan, por la fácil comprensión de la creación del universo, por la previsión de lo futuro y por la excelencia de lo que manda y por la unicidad de mando en el universo. Y enseñada mi alma por Dios mismo, comprendí que la doctrina helénica me llevaba a la condenación. La bárbara, en cambio, me libraba de la esclavitud del mundo y me apartaba de muchos señores y de tiranos infinitos. Ella nos da lo que no habíamos recibido, sino lo que una vez recibido, el error nos impide poseer. Él llama escritura bárbara a la escritura hebrea, a la Biblia, a los evangelios. ¿Por qué? Porque era de cultura helenística, era la cultura griega. Y para el griego, todo lo que no fuera griego era
barbarie,
era bárbaro. Por eso, esta famosa mártir de nuestra iglesia, que los santeros la han profanado, que llaman Santa Bárbara, el nombre de ella no era Bárbara, no se sabe el nombre de ella, pero fue una de las primeras mártires cristianas que no era griega. Entonces se referían a ella la Santa Bárbara, la santa que no es del mundo griego. Y de ahí surgió este nombre de Bárbara, pero no sabemos exactamente el nombre de esta de las primeras mártires de nuestra iglesia. Y la conversión de Tasiano ocurrió, parece ser, en Roma. Y allí acudió a la escuela de Justino. Y siendo Justino maestro de Tasiano, se ve contrastes entre ellos. Es increíble cómo una persona puede recibir la misma doctrina y al mismo tiempo desarrollar su propia personalidad. Y eso es lo bueno que tiene la iglesia, que habemos gente de diferentes personalidades, de diferentes formas de enfocar la fe, pero con una misma doctrina.
Así es.
Vemos que Justino, ¿te acuerdas? Dijimos que Justino era de cultura griega. Sí, Tasiano va a rechazar totalmente la cultura griega. Él le va a hacer un... Fíjate que lo dice, que la cultura griega nada más que lo llevó a la oscuridad. Él va a hacer un rechazo total a la filosofía griega y él se va a enfocar más que nada en la cultura hebrea, siendo un griego. Pero no va a hacer uso de la filosofía griega como lo hizo Justino. De él se conservan dos obras. Tenemos dos obras de él. Muy interesante que tenemos estos originales. El discurso contra los griegos y el Diatesarón son dos controversias que tienen la misma finalidad. Y posiblemente lo escribió después de la muerte de Justino y son dos apologías donde va a seguir, aunque desechando la filosofía griega, va a seguir la misma característica de Justino, que es llevar el mensaje de Cristo y haciendo ver a las personas lo equivocada que estaba la filosofía griega. O sea que Justino utilizó la filosofía y Tasiano desdeñó totalmente la filosofía griega. Pero los dos tenían la misma esencia, que era demostrar que la doctrina de los griegos y de los judíos de aquella época estaban totalmente equivocadas. Digo de los judíos de aquella época, yo claro, porque los judíos de aquella época eran uno de los grandes perseguidores
del cristianismo. Claro.
Del cristianismo. Era la época. Por eso digo la época, para que no se piense que uno pues, está pues, diciendo que todos los judíos son iguales. Uh-huh. Porque no son. Así como los católicos del siglo I no son los del siglo ahora, pues los judíos del siglo I no son los judíos del siglo ahora. Así es. Ni los mexicanos de la época de Montezuma son los mexicanos de ahora. Ni los peruanos de ahora, tú no tienes nada que ver con los incas ni con Atahualpa Yupanqui. Por eso, pero para dejar claro, porque yo digo los judíos de ese momento. En ese momento, como hablamos en clases anteriores, la cultura judía en Europa, porque ya no existía Israel ni Jerusalén, había sido destruida. Los asentamientos judíos de Alejandría y de Roma le ofrecieron una fuerte resistencia a la doctrina cristiana. Por eso que esta gente hablan de esa forma en contra de los paganos y en contra del ataque de los judíos del siglo II, sobre todo del siglo I y II. Ya en el III no hubo tanto ataque, porque en el III ya la cultura judía pues, perdió mucho poder en Alejandría y Roma. La semana que viene seguimos con este hablar de los padres apostólicos y ya estamos entrando en el momento de los padres griegos, donde ya no hay padres inminentes a los apóstoles, sino que ya son fundadores de la iglesia, pilares de la iglesia, pero de cultura netamente griega. Queridos hermanos, les hemos estado avisando durante todos estos meses que en marzo 29 partimos a nuestra peregrinación número 30 a Israel. Yo llevaré la parte bíblica, el padre Rafael Abreu, Carmelita Descalzo, llevará la parte espiritual. Los invito a si tienen interés en ir a la peregrinación que se apunten, porque a la primera semana de febrero ya tenemos que entregar a la aerolínea las personas que van a ir a esta peregrinación. O sea, que el precio que tenemos acordado con la aerolínea es válido hasta la primera semana de febrero. Después de la primera semana de febrero, si alguien pues quiere ir al viaje, será con mucho gusto bienvenido, pero tenemos que volver a renegociar los precios con la aerolínea y yo no puedo garantizar que van a ser los mismos precios que ahora. Por eso, si tú estás pensando ir a la peregrinación, que ya nos quedan 2 meses, a Jordania y a Tierra Santa, te invito a que llames y te apuntes al 305-303-1340. 305-303-1340. Allá hables con Mildred y ella te enviará toda la información.